Antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para poder entender estos asuntos espiritualmente y comenzamos la clase. Amado Padre, te damos las gracias de nuevo por este privilegio hermoso que nos das, extraordinario, de poder escudriñar tu palabra, de poder crecer en el conocimiento pleno de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Te pedimos ahora que el Espíritu Santo nos ilumine para alcanzar esta madurez espiritual que tú deseas de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, estamos estudiando lo que son las dispensaciones, la dispensación divina de la historia, y estamos viendo las dispensaciones escatológicas, que son tan interesantes porque nos hablan de eventos futuros que nosotros debemos entender y que a la vez sabemos que no vamos a estar en ellos. O sea que, pero es bueno tener esta información, porque Dios quiere que nosotros veamos las cosas de varias maneras. Quiere que veamos, fíjense cómo hace Dios y la vista panorámica que nos permite. Aquí está la iglesia, aquí estamos nosotros. Él quiere que nosotros, que podemos ver lo que concierne a la iglesia, toda la información de la iglesia. Después nos da a conocer toda la información futura, eventos futuros, del punto de vista donde estamos. Y también quiere que veamos la historia. Y con este marco, Él hace que nosotros tengamos el entendimiento total de su consejo para la edad de la iglesia a la cual pertenecemos y de lo que es el plan de Él. Una de las cosas que Dios hace es que el amor de Él nos hace conocedores de su plan. Ya nosotros no somos como el obrero, sino somos la palabra de Dios dice, ya ustedes son como mis amigos, ¿verdad? A los cuales yo quiero decirles todo lo que hago. Un amigo no es el que tiene esa clase.
Sabe lo que hace su Señor.
Correcto, porque hace, o sea que le deja saber todo lo que está sucediendo. Y eso es lo que hace con nosotros. Él nos deja saber todo lo que Él va a hacer para que nosotros estemos al tanto y no nos agarre desprevenido nada. Entonces, para los judíos, esta época de la tribulación precede inmediatamente la fundación del reino prometido de Dios en la tierra. O sea que, y para ellos, recuérdense que esta época de aquí no existe. Esta época de aquí, para los judíos, es nula, para la mente judía. Y entonces ellos ahora van a brincar cuando de nuevo estén ellos en el mandato, ellos de nuevo pasan a ser la autoridad, según los ojos de ellos, pues porque termina los 7 años de Israel. Pero como pueden ver, comienza con una gran apostasía. La tribulación comienza con una gran apostasía en Israel. Todavía, así como finaliza aquí con una gran apostasía, comienza con una gran apostasía porque ellos todavía están buscando hacer de nuevo los rituales del Antiguo Testamento, de nuevo de dar las ofrendas que se hacían en el Antiguo Testamento. Por eso quieren hacer el templo, para comenzar a hacer los rituales que ellos hacían. Claro está que eso va en contra de Dios, es la ley. La ley, porque ellos no han conocido al Mesías. ¿Sí se dan cuenta? El velo se les quita a la mitad de la tribulación, comienza a caer el velo, ¿verdad? Se dan cuenta de que estas cosas que ellos han puesto y este Mesías falso, porque ahora vamos a tener un Mesías falso, es la astucia de Satanás, porque Satanás también conoce lo que es estos tiempos. Y se dan cuenta que cuando la iglesia sea llevada, entonces se va a manifestar el hombre de la iniquidad, ¿verdad? El Mesías, según ellos, llegó el Mesías. Entonces, fíjense qué interesante es todo esto. Para la mente judía, lo van a ver de una manera completamente diferente. Entonces, este periodo de aproximadamente 7 años, esto es el fin de la disciplina divina para Israel. Es para Israel y en contra de Israel, y es ahí donde, bajo gran presión, es que ellos van a comenzar a ver la realidad. Entonces, ahora lo que estamos viendo, ya vimos la primera parte de la tribulación, en la otra clase ahora vamos a ver la segunda parte. Y esa segunda parte comienza cuando Satanás es arrojado del trono, ¿verdad?, a la tierra. Ahora, esta segunda mitad será testigo de una violencia que no tiene precedentes en la historia humana. No ha habido tal cosa antes en la historia humana, la capacidad del hombre para infligir problemas, guerra y dolor a través de la guerra es impresionante. Y lo vemos porque hoy en día tenemos computadoras y tenemos cosas que antes no se tenían, las cuales hacen que se acelere todo ese proceso y que la guerra sea devastadora. Entonces, y eso va a suceder, claro está, a medida que las maquinaciones de Satanás se desenlacen y él lucha desesperadamente para retener su dominio sobre el mundo, lo cual, claro está, no va a lograr, porque ya nosotros lo sabemos. Hay muchas, millones y millones, es más, billones de personas que no saben esto. Nosotros somos absolutamente privilegiados por el Señor de tener esta información. Benditos somos por tener esta información. Benditos los que vienen a los pies del Señor. bendito los que oyen su consejo. Entonces nosotros, y esto no es una certeza, una seguridad, mira, no hay cosa que pueda suceder en este mundo que nosotros no pueda sacudir. Nuestra felicidad depende del Todopoderoso, en otras palabras. Entonces este periodo posterior de la tribulación, de hecho es llamado la gran tribulación. Y lo vemos en Mateo 4, 24, 21, porque habrá entonces una gran tribulación tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. O sea que este periodo va a ser horrendo, horrendo. Y lo que va a suceder es que Satanás va a comprometer todas sus fuerzas para exterminar a los judíos, todas. Y entonces vemos en Apocalipsis 12, 17, entonces el dragón se enfureció contra la mujer, que es Israel, y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Es la astucia de Satanás es tal que él va a marcar a las personas con esa marca del 666, que no pueden vender ni comprar, para saber quiénes son y quiénes no son. Y él va a perseguir arduamente a los judíos, porque ese es el último empuje que tiene él para destruir las cosas de Dios, hacer de Dios un mentiroso. Claro está que Dios ya ha previsto todo, ya tiene el escape para su pueblo. Entonces su propósito será eliminar a todos los beneficiarios potenciales de los pactos incondicionales con Israel. ¿Sí se dan cuenta? Las cruces de Satanás es, bueno, si yo elimino a todas las personas que son los recipientes del pacto, entonces ¿con quién se va a hacer el pacto? Ya no hay con quién hacer el pacto. Entonces Dios es mentiroso. Entonces, a pesar de una paz engañosa, que es seguida por una violencia horrible, el Evangelio de la Salvación va a ser presentado más intensamente durante el periodo de la tribulación que en cualquier otra dispensación. ¿Y por qué? Porque van a haber a la disposición de ellos, de las personas que van a creer en el Señor Jesucristo, los ángeles del cielo. Los mismos ángeles del cielo lo van a hacer. Entonces, con la iglesia fuera y con Israel permaneciendo bajo la disciplina divina, hasta la segunda venida de Cristo, ninguna nación cliente va a operar aquí en la tierra. En estos momentos, ¿quién es la nación cliente?
Estados Unidos
es la nación cliente. Ahí parece que está comenzando a surgir un regreso de la gente a Jesús. Se está viendo más y más, porque el presidente está hablando. Oye, ¿ustedes han oído lo que ha dicho el señor presidente de la República? Ese hombre es cristiano y ese hombre está a favor de todo lo que es cristiano. Centradísimo el hombre, la verdad, que es un hombre impresionante, ese presidente. Dosen Bluff, este hombre anda con la verdad. Este es un presidente como los presidentes del reino de Judá. ¿Cómo se llamaba ese presidente? El rey de Judá, que era un hombre que estuvo pisando las pisadas de Dios. Uno de ellos, no me recuerdo el nombre de este momento, pero así está este hombre. Este hombre está con Dios. Así, derechito, anda.
Qué bueno saber que nos ha puesto Dios por cabeza y no por cola.
Así es.
Wow. No, pero en realidad dicen que está tratando de hablar de la guerra para poder, para mantener a la gente distraída de la inflación.
No, pero es que la inflación no la puede evitar nadie. Eso viene de política antigua. Este hombre está con Dios, es lo importante. La política antigua. Mira, los Estados Unidos están en una picada. Se va de pique. Pero ahora, por la gracia de Dios, si comienza el pueblo norteamericano a regresar a Dios, Dios ya sabe cuál es la política de él. Y la bendición que viene a este país, ¡wow! Pero, ¿qué país es este? ¿Qué país tan hermoso? ¡Qué lindo país es este, caramba! Bueno, de todas maneras, aquí lo tenemos. No va a haber ninguna nación cliente en la tierra, y la agencia misionera principal será los 144.000 evangelistas judíos, que se dan cuenta a través de las escrituras que esto sí es de verdad, verdad. Entonces, ellos van a rezar hasta el martirio para presentar el evangelio por todo el mundo, y apoyando y suplementando la función que tienen ellos, vamos a tener a los ángeles del cielo proclamando el evangelio de Jesús. En Apocalipsis 14:6 vimos que, y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarle a los que moran en la tierra, y a toda nación, tribu, lengua, pueblo, diciendo a gran voz: teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. En estos momentos, miren, yo sé que la TVN y la otro canal de televisión a veces ponen muchas babosadas, porque pero de que mandan el evangelio globalmente, lo mandan. Hay personas que nunca han oído el evangelio y que a través de esa gente se está viendo el evangelio en el mundo entero, y eso es parte de la profecía divina. Eso es parte, en los últimos tiempos este evangelio se va a descubrir por todo el tiempo, por todas las partes. Y van a estar puestos, mira, todo esto va a estar listo para cuando llegue el rapto de la iglesia también. sé que estamos llegando, nos estamos aproximando a épocas muy interesantes en la cristiandad, pero muy interesantes. Entonces, vemos pues que además van a haber, además de los 144.000, además de los ángeles del cielo, van a haber dos testigos,
Moisés y Elías.
Los dos testigos que van a hablar de Dios, que nunca vieron la muerte, van a ser... Recuérdense que para Dios, un día es como mil años como un día. Él los saca, ¿hace cuánto lo sacó? 3.000 años, 3 días atrás, y los trae otra vez, para predicar el Evangelio. Y van a venir de nuevo, pero es algo impresionante. En Apocalipsis 11:3 nos dice, y de ahí en adelante, y otorgaré autoridad a mis dos testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, que son 3 años y medio, vestidos de silicio, y estos son los dos olivos y los dos candeleros que están delante del Señor de la tierra. Y si alguno quiere hacerles daños, de su boca sale fuego y devora a sus enemigos, y así debe morir cualquier que quisiera hacerles daño. La protección divina está con ellos, en otras palabras. Entonces, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva durante los días que ellos profeticen, y tienen el poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para abrir la tierra con toda suerte de plagas y todas las veces que quieran. Ustedes saben, no sé si se fijaron ahí que hay dos clases de eventos que van a suceder, de milagros. ¿Quién hizo parar, a través de quién se hizo parar el agua? El agua del cielo.
Elías.
No, ¿y por cuánto tiempo no llovió?
3 años y medio.
Sí, fue un montón, por eso en veces no ocurre todo. En 3 años y medio, la misma cantidad de tiempo que van a tener ellos, ahora él va a hacer que cese la lluvia. ¿Y quién hizo, quién volvió al mar el río en agua, en sangre?
Moisés.
Moisés y Elías. Aquí dice de nuevo, fíjense lo que está diciendo. Estamos en Apocalipsis 11:3 en adelante. ¿Ok? Y tiene el poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, Moisés, ¿verdad? Y para abrir la tierra con toda suerte de plagas todas las veces que quieran, Moisés. Y además, esto tiene el poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva. Ah, fíjense quiénes están aquí. Esto no va a saber quiénes son los que vienen. Cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. O sea que van a sufrir el martirio. Sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma de Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Estamos hablando de Jerusalén. Simbólicamente Sodoma de Egipto, ¿por qué? Porque se retiraron. Incluso en este momento más se va a llamar así. ¿Por qué? Porque ellos han reanudado de nuevo la adoración de la ley mosaica, rechazando al Mesías que ya vino, o sea, queriendo poner este Mesías nuevo, que va a ser el de la apostasía. ¿Se dan cuenta? Entonces por eso todavía, o sea que la perfección de la palabra de Dios pues no cambia. Entonces, y gente de todos los pueblos, tribus y lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados, porque así será la gente en esa época, que quieren ver esa, que quieren verlo. Y los que mueran en la tierra se regocijarán por ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas atormentaron a los que mueran en la tierra. Esa es la clase de profecía que les va a dar a ellos, a los dos. Y el mundo entero lo va a ver, dice el Señor. Joder, con la, esto no lo tenía, mire, exactamente esto. ¿Se imagina una persona hace 100 años leyendo esto? Que se imagina, pero ¿cómo va a ser esto? O 200 años atrás, que no había televisión, no había nada, no había radio, no había nada. ¿Cómo? Lo leían y dijo, bueno, si lo dice, lo creo. Ahora nosotros tenemos ¿cómo? ¿Ah? La perfección de la palabra de Dios. O sea que ya está en acción todo lo que se necesita para poder verlos. O sea que se está acercando el tiempo, ¿verdad? Porque antes no existía, ahora existe. Se multiplicará el conocimiento, se multiplicarán los viajes. ¿Qué más dice? ¿Se recuerdan?
Se multiplicará la ciencia.
La ciencia se multiplicará.
Aumentará.
La mente aumentará, ¿verdad?
Aumentará.
Y
se multiplicará también las idas y venidas de la gente.
Los viajes. Ahora en avión. ¿Quién no viaja ahora en avión? Todo el mundo puede viajar en avión.
Sí, en el aeropuerto.
Sí, miles.
Entonces, ¿Moisés y Elías van a ser muertos?
Sí, van a morir, pero espera, porque Dios lo va a resucitar. Aquí viene, ahorita mismo le vamos a leer. pero después de los 3 días y medio, el aliento de vida de parte de Dios vino a ellos y se pusieron en pie, y gran temor cayó sobre quienes los contemplaban. Entonces oyeron una gran voz del cielo que les decía: suban acá. Y subieron al cielo en la nube, y sus enemigos los vieron, y aquella misma hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad se derrumbó, y 7,000 personas murieron en el terremoto. Miren, ahí Dios lo está diciendo, y se dice exactamente cuántas personas van a morir. Cuando esto pase, mire, yo creo que ustedes sepan esto, piensen por un momento que todos nosotros somos judíos, estamos en la tribulación, que no hemos creído en la Señor Jesucristo, pero esto está escrito aquí. Ellos van a saber exactamente, a la hora que suceda, van a ver los testigos, se van a dar cuenta de que lo que está diciendo este libro que fue escrito hace 2,000 años es verdad, ¿verdad? Y aquello dijo, hubo un gran terremoto y murieron 7,000 personas, y cuando ellos vean eso de las 7,000 personas, el velo se les va a caer. El velo se les va a caer porque esto es imposible que haya tanta, esto es demasiado preciso para que ellos no se den cuenta, ¿verdad? Y la décima parte de la ciudad se derrumbó, 7,000 personas murieron en el terremoto, y los demás aterrorizados dieron gloria al Dios del cielo. ¿Se dan cuenta? Ahí se les caen a ellos el velo este que tienen. Entonces, por todos estos medios diversos, la tierra entrará, la tierra entera va a entrar en este horrible hecatombe, porque sí es una hecatombe, gracias, y va a ser totalmente evangelizada en el breve periodo de tiempo de la tribulación. Un evangelismo pero enorme. Entonces aquí podemos ver también un gran principio, que la gracia siempre precede el juicio, porque esto es el comienzo, está a la mitad de la tribulación que sucede, entonces en la segunda mitad de la tribulación se va a tratar una guerra mundial sin precedentes en la historia humana. Aquí viene la guerra, esta es la guerra, la madre de todas las guerras, como dice Saddam Hussein, que en la vez pasada es la madre de todas las guerras, pues aquí está la verdadera madre de todas las guerras. Entonces, al ver que su reino utópico se fragmenta y se derrumba en caos, porque recuerden que era utópico los primeros 3 meses y medio. ¿Por qué? Porque la prosperidad que había y la paz mundial era impresionante. Una paz mundial que la gente tenía bajo la, en este momento puede ser las Naciones Unidas, puede ser también bajo el eje del ¿cómo se llama? Del Consejo Europeo, de la Unión Europea, el Mercado Común Europeo, de la Unión Europea, y cuando se vaya a la iglesia queda dentro de la grande iglesia. Hay muchas personas que no creen y se va a hacer una sola religión, esa va a ser la religión ecuménica mundial. O sea que todo está ya preparado para cuando suceda, va a haber una prosperidad y una paz mundial los primeros 3 años y medio, hasta que, como dice la palabra de Dios, esa amalgamación de poderes, que son los pies de barro, ¿verdad?, van a destruirse, y ahí es donde se forma la guerra mundial más grande del mundo. Eso es Daniel, de la profecía de Daniel, ¿se recuerdan? Entonces, vemos que Satanás en su desesperación pondrá sus vasos a ejércitos humanos y de demonios en movimiento. Y ahí es donde viene la hecatombe. La guerra que sigue entonces culmina la campaña de Armagedón, en la cual las fuerzas de 4 grandes poderes políticos van a convergir en Palestina. ¿Okay? Y en Jerusalén, un remanente de creyentes judíos se va a rehusar a rendirse. Estos son los que ahora han creído, y estos hombres serán como leones, quiero que sepan. Unos judíos, pero ya creyentes. Estos son los que han creído, no quieren rendirse, son creyentes judíos, y comandados brillantemente por generales agresivos y espiritualmente maduros, van a hacer estragos sobre todos estos ejércitos que vienen sobre ellos. Van a ser sitiados, van a pelear por su vida con una aplastante desigualdad. En Zacarías 12, 5 al 6. Ahí es donde vemos este pedacito de información tan importante. Zacarías 12, del 5 al 6. Ahí les dejo que lo busquen para tenerlo con nosotros. Zacarías 12, del 5 al 6. ¿Lo tienen? Zacarías 12, del 5 al 6. Dice lo siguiente: entonces los jefes de Judá, ¿verdad?, dirán en su corazón, los jefes de Judá dirán en su corazón, o sea, su mente, luego lo pensante, ¿verdad?, gran apoyo para nosotros son los habitantes de Jerusalén por el Señor de los ejércitos, su Dios. ¿Ok? Aquel día haré de los jefes de Judá como un brasero de fuego entre leños. Esos son los generales del ejército de Judá, ¿okay?, los judíos creyentes. Y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y siniestra todos los pueblos de su alrededor, y Jerusalén será habitada de nuevo en su lugar, en Jerusalén. Fíjense que en esos tiempos es que ellos van a dar lo máximo. Se verán en una situación absolutamente desesperada estos hombres, y la última oportunidad para sobrevivir se va a derrumbar. O sea que ya se la ven, ya perdieron, en otras palabras. Entonces, y de repente, cuando todo lo ven perdido, el Señor Jesucristo mismo regresa a la tierra, ¿por qué? Para unirse a la batalla. Y cuando Él viene, ahí lo van a ver como en la oscuridad tremenda, porque nuestro Señor Jesucristo para los ejércitos, pone todo oscuro y de repente brilla la luz de nuestro Señor. Y entra Él y ahí donde acaba con todo el mundo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que tenemos en el milenio. Ese es el final ya de los 3 años y medio, de los segundos 3 años y medio, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesucristo va a regresar para liberar a los judíos, para librarlos físicamente. Los va a librar físicamente, pero ¿a quiénes va a librar físicamente? A los creyentes, a los creyentes judíos.
Y van a ver también que no son creyentes.
Los que no son creyentes no los va a salvar, no entran al milenio. Los judíos creyentes solamente entran al milenio, otros van a ser, pasan por el lago, por el bautismo de fuego. ¿Dónde se encuentra? En Isaías 5:26. Isaías 5:26. Dice lo siguiente, lo tiene en el versículo, ¿verdad? Isaías 5:26. Al 30 vamos. Alzará estandarte a la nación lejana y le silbará desde los confines de la tierra, y aquí vendrá muy pronto con rapidez. Muy pronto con rapidez. Cuando repite el hebreo tiene una fuerza impresionante. Entonces, en ella nadie está cansado, ni nadie se tambalea, ninguno dormita ni duerme, a ninguno se le ha desatado el cinturón de la cintura, ni se le ha roto la correa de su sandalia. Sus flechas están afiladas y todos sus arcos entesados. Los cascos de su caballo son como pedernal y las ruedas de sus carros como torbellino. Su rugido es como la leona, de leona, y ruge como leoncillos, gruñe y atrapa de la presa y se la lleva sin que nadie la libre. En aquel día gruñirá sobre ella como el bramido del mar. Si se mira hacia la tierra, he aquí hay tinieblas y angustia, aún la luz es oscurecida por sus nubes, ¿verdad? Aquí vemos lo que sucede, lo que precede, ¿verdad? Y después vemos en Isaías 10:20, vean la cantidad de versículos bíblicos aquí. Sucederá en aquel día que el remanente de Israel y los de la casa de Jacob, estamos hablando de las 10 tribus y de las 2 tribus, ¿verdad?, que hayan escapado, no volverán a apoyarse más en los que los hirió, en el que los hirió. Maldito aquel que pone su fe en el hombre, ¿verdad? Ahora, ¿a quién van a regresar cuando dice eso?
A Cristo
que no te hiere nunca jamás, sino que en verdad se apoyarán en el Señor, ¿ok? El Santo de Israel es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Un remanente volverá, el remanente de Jacob, al Dios poderoso, pues aunque tu pueblo Israel sea como la arena del mar, solo un remanente de él volverá, ese remanente creyente. La destrucción está decidida, rebosando justicia, pues una destrucción completa ya decretada ejecutará el Señor, Dios de los ejércitos, en medio de toda la tierra. Ahí lo tienen. Fíjense que ellos tienen información, ¿verdad? La información es para ya la final, para la final. En Isaías 11:11. Isaías 11:11. Entonces acontecerá en aquel día que el Señor ha de recobrar de nuevo con su mano, por segunda vez, al remanente de su pueblo que había quedado en Asiria, de Egipto, de Partos, de Cus, de Ilam, de Senar, de Hamat, de las islas del mar, lanzará un estandarte ante las naciones, reunirá a los desterrados de Israel y juntará a los dispersos de Judá de los cuatro confines de la tierra. En estos momentos, el movimiento que hay del sionismo, de reunir a Israel, a los israelitas, a los judíos en Israel, no proviene de Dios, es del campo satánico, ¿okay? Pero cuando venga la asociación de Cristo, Él personalmente lo va a traer. Él, ¿dan cuenta? Porque esto que ustedes ven aquí no pertenece a la iglesia, pertenece a Israel. Es Israel, es Dios mismo, Jesucristo mismo que los va a llamar. Cuando los llama, todos van a venir. No se queda uno fuera, no uno, ni uno. Entonces, de todas partes, entonces los desterrará de Israel y juntará a los dispersos de los cuatro confines de la tierra. Entonces se disipará la envidia de Efraín y de los que hostigan a Judá serán exterminados. Efraín no envidiará a Judá y Judá no hostigará a Efraín. Y ellos se lanzarán sobre el costado de los filisteos al occidente, juntos despojarán a los hijos del oriente, Edom y Moab estarán bajo su dominio y los hijos de Amón les estarán sujetos y el Señor destruirá la lengua del mar de Egipto, agitará su mano sobre el río con su viento abrasador, lo partirá en siete reyes y hará que se pueda pasar en sandalias y habrá una calzada desde Asiria para el remanente que quede de su pueblo, así como la hubo para Israel el día que subieran de la tierra de Egipto. Si se dan cuenta, esto es maravilloso. Todo esto lo va a hacer nuestro Señor Jesucristo. Isaías 14:1. Cuando el Señor tenga compasión de Jacob, escoja de nuevo a Israel y los establezca en su propia tierra, entonces se les juntarán extranjeros que se unirán a la casa de Jacob, los tomarán los pueblos y los llevarán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá como siervos y siervas en la ciudad del Señor. Tomarán cautivos a los que se habían llevado cautivos y dominarán sobre sus opresores. Y el día en el que el Señor te dé descanso de tu dolor, de tu desesperación y de la dura servidumbre a la que fuiste sometido. ¿Okay? Recuérdense que todas estas profecías son de doble profecía. Ahora y en el futuro, y eso es lo que estamos viendo. En Isaías 63:1. Sí. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestiduras de colores brillantes? Este majestuoso en su ropaje, que marcha en la plenitud de su fuerza. Soy yo que hablo en justicia, poderoso para salvar. ¿Por qué es rojo tu ropaje y tus vestiduras como las del que pisa en el lagar? El lagar lo he pisado yo solo. ¿Sí se dan cuenta? Isaías 63:1-6. ¿Ves? El lagar lo he pisado yo solo. ¿Quién es el que acaba con toda la gente? Jesucristo solo. De los pueblos ningún hombre estaba conmigo, los pisé en mi ira y los hollé en mi furor. Su sangre salpicó mis vestiduras y manché todo mi ropaje, porque el día de la venganza estaba en mi corazón y el año de mi redención había llegado. Miré y no había quien ayudara, me asombré de que no hubiera quien apoyara, entonces me salvó mi brazo y fue mi furor que me sostuvo, pisoteé los pueblos en mi ira, los embriagué con mi furor y derramé su sangre por la tierra. ¿Sí se dan cuenta? Ahora, también en Joel 2:16, Joel 2:16, y va desde Joel 2:16 hasta Joel 3:21. Reúnan al pueblo, santifiquen la asamblea, congreguen a los ancianos, reúnan a los pequeños y a los niños del pecho. Salga el novio de su aposento y la novia de su alcoba. Entre el pórtico y el altar, lloran los sacerdotes, ministros del Señor, y digan: perdona, Señor, a tu pueblo, y no entregues tu heredad al oprobio, a la burla entre las naciones. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: dónde está tu Dios? Entonces el Señor se llenará de celo por su tierra y tendrá piedad en su pueblo. El Señor responderá y dirá a su pueblo: he aquí, yo les envié grano, mosto y aceite, y se saciaron de ello, y nunca más os entregaré al oprobio entre las naciones. Al ejército del norte lo alejaré de ustedes y lo echaré a una tierra árida y desolada, su vanguardia hacia el mar oriental y su retaguardia hacia el mar occidental. Salga el novio de su aposento y la novia de su alcoba. Entre el pórtico y el altar, lloran los sacerdotes, ministros del Señor, y digan: perdona, Señor, a tu pueblo, y no entregues tu heredad al oprobio, a la burla de entre las naciones. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: dónde está tu Dios? Entonces el Señor se llenará de celo por su tierra y tendrá piedad en su pueblo. El Señor responderá y dirá a su pueblo: he aquí, yo les envié grano, mosto y aceite, y se saciaron de ello, y nunca más os entregaré al oprobio entre las naciones. Al ejército del norte lo alejaré de ustedes y lo echaré a una tierra árida y desolada, su vanguardia hacia el mar oriental y su retaguardia hacia el mar occidental. Aquí está diciendo exactamente qué va a pasar cuando venga el trancazo del rey del norte, cómo los va a dispersar. ¿Sí? O sea que hasta nos dice cómo va a estar el ejército. Fíjense qué hermoso, ¿verdad? Entonces, y ascenderá su error y subirá su fetidez, porque ha hecho terribles cosas. No temas, oh tierra, regocíjate y alégrate, porque el Señor ha hecho grandes cosas. No teman, bestia del campo, porque los pastos del desierto han reverdecido, porque el árbol ha dado su fruto, la higuera y la vid han producido en abundancia. Hijos de Sion, regocíjense y alégrense en el Señor, porque Él les ha dado lluvia temprana para la vindicación de ustedes, y ha hecho descender para ustedes la lluvia temprana y la tardía como en el principio. Y las eras se llenarán de grano, y las tinajas rebosarán de mosto y aceite de virgen. Entonces los recompensaré por los años que han comido la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga, y mi gran ejército que envié contra ustedes. Aquí está hablando del milenio, ya está hablando de lo que va a ser nuestro Señor Jesucristo cuando regrese. Tendrán mucho que comer y se saciarán y alabarán su nombre, el nombre del Señor su Dios, que ha obrado maravillosamente con ustedes y nunca jamás será avergonzado de mi pueblo. Y sabrán que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy el Señor, el Dios de ustedes, y no hay otro. Jamás, nunca serán avergonzados mi pueblo, y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños, y sus jóvenes verán visiones. Y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. ¿Verdad? Y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y terrible. Piensa la oscuridad que va a haber, ¿verdad? Él nos dice, él está oscilando entre lo que va a pasar cuando Él venga y lo que pasará antes que Él venga. Lo que va a pasar cuando Él venga, lo que va a pasar antes que Él venga. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cuál es la política de Dios de salvación? El nombre del Señor, creer en Jesucristo. Aquí está hablando de una salvación no solamente espiritual, sino física. ¿Qué? ¿Okay? Porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame. Porque he aquí, en aquellos días y en aquel tiempo, cuando yo restaure el bienestar de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y les haré bajar al valle de Josafat. Y allí entraré en juicio con ellas a favor de mi pueblo, mi heredad, Israel, a quienes ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. También echaron suerte sobre mi pueblo y cambiaron un niño por una ramera y vendieron una niña por vino para poder beber. Además, ¿qué tiene que ver conmigo Tiro, Sidón y todas las regiones de Filistea? ¿Se quieren vengar de mí? Si de esta manera se vengan de mí, bien pronto haré volver su venganza sobre sus cabezas. Por cuanto han tomado mi plata y mi oro y se han llevado a mis valiosos tesoros a los templos de ustedes y han vendido a sus hijos a los hijos de Judá y de Jerusalén, a los griegos, para alejarlos de su territorio, y aquí yo los levantaré del lugar donde los vendieron y devolveré su venganza sobre sus cabezas. También vendrán sus hijos y sus hijas a los hijos de Judá y ellos los venderán a los sabeos, a una nación lejana, porque el Señor lo ha dicho. Proclamen esto entre las naciones, prepárense para la guerra, despierten a los valientes y acérquense y suban todos los soldados. Forjen espadas de sus rejas y arados las lanzas de sus podaderas y digan al débil: fuerte soy. Aquí está la gran manufacturación de armamento bélico que va a haber. Tremendo, eso va a ser fábricas de armamento bélico para poder hacer esta batalla. Asegúrense y vengan, dicen naciones todas alrededor, y reúnanse ahí Haz descender, oh Señor, a tus valientes, despiértense y suban las naciones al valle de Josafat, porque ahí me sentaré en lugar a juzgar a todas las naciones de alrededor. Metan la hoz, que la mies está madura. Vengan, pisen el lagar que está lleno, las tinajas rebosan, porque grande es su maldad. Multitudes, multitudes en el valle de la decisión, porque acerca de esta el día del Señor en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecen y las estrellas pierden su resplandor. El Señor ruge desde Sion y desde Jerusalén da su voz, y tiemblan los cielos a la tierra y la tierra. Pero el Señor es el refugio para su pueblo y fortaleza para los hijos de Israel. Entonces sabrán que yo soy el Señor, su Dios, que habito en Sion, mi santo monte. Y Jerusalén será santa y los extranjeros no pasarán más por ella. ¿Se dan cuenta? Es que hermoso. Esta es la descripción completa de lo que hace él durante la periodo del milenio y lo que va a suceder pues con Israel, que es maravilloso, pero antes de eso pues viene ese periodo de 3 años y medio terrible, y que despierta a los hijos de Israel. Señor Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos has dado, y te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para poder retener toda esta información en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.